Bueno, ¿quién está al aire? Edu Tonioli, que es diputado nacional. ¿Qué haces, Eduardo?
Un peronista, la
puta. ¿Cómo anda?
Bien, ¿vos? ¿Cómo anda?
Todo bien, ¿cómo anda la bala?
Bien, sí.
Che, Eduardo, escuché una cosa. ¿Cuánto cumpliste el otro día que te llamé para tu cumpleaños? ¿Cuánto era? 46, pero parece más grande.
Está
qué forro, boludo.
No, porque
somos 77.
Parece más grande, pensé que tenía 50.
No seas hijo de puta.
Bueno, pero...
Está bien. Escuchame una cosa, esa cosa no se dice.
Pero te lo digo con cariño, sí. Boludo. Sos mi amigo peronista que más quiero.
Sí, sí.
Escuchame, Eduardo.
Es bien, Eduardo, sí.
No, no, Eduardo es mi amigo peronista. Sí, sí, sí. Escucha, ¿qué va a pasar con la ley de alquileres? Vos que sos diputado nacional.
Qué bueno.
Bueno, la ley de alquileres, el año pasado la tratamos en varias comisiones, entre ellas la última que pasó, la legislación general, de la que soy parte. Y a partir de distintas iniciativas salieron dos dictámenes, uno que es el que impulsábamos desde el Frente de Todos, entre ellos yo tenía un proyecto que tiene que ver con los incentivos, básicamente para los propietarios para que pongan en alquiler sus viviendas, que es el gran problema, es la baja cantidad de oferta. El problema hoy está en la oferta y no en la demanda, que por supuesto es grande. Entonces nosotros apuntábamos a eso, y el otro dictamen, que es el de, los dos proponen reformar, ¿no?, la ley. El otro dictamen, que es el que logró Junto por el Cambio, que fue de minoría, proponía básicamente tocar unos artículos que nosotros creemos que de tocarse, la única consecuencia que van a tener es perjudicar un poco más a los inquilinos, y no va a generar un incentivo para los titulares para poner en alquiler su vivienda, ¿no? Creo que alguna vez lo hemos charlado.
Sí, lo charlamos.
¿No? Creo que no estamos de todo de acuerdo en esa mirada con respecto a la ley, pero bueno, yo sigo sosteniendo, y me parece que además los números lo corroboran.
Edu, ¿viste que
el
van
problema a... no es tanto la ley, sí, sino la situación económica general?
Pero
¿no?
Viste que hay un rumor a esta hora de que el gobierno va a derogar la ley de alquileres. Ahora, ¿por qué se votó una ley?
No estoy de acuerdo. Te voy a decir una razón.
Dale.
La razón, ¿por qué? Porque creo, en la exposición, lo mejor que tuvo el debate fue que pasaron especialistas, asociaciones inquilinos, de titulares, de dueños, pasaron todos, plantearon sus argumentos, y quienes, los economistas, los que conocen del mercado inmobiliario, etcétera, mostraron algunos números que muestran que el vamos a hablar en criollo, el quilombo empieza, sobre todo, más allá que lo había antes, ¿no?, pero en el 2017, cuando empieza la fuerte depreciación de la moneda argentina. ¿Qué pasa? El mercado inmobiliario, en lo que tiene que ver con la compra y venta, está dolarizado. Eso está claro, ¿no? Se compra, vende en dólares, se tasa en dólares, y el de alquileres se percibe en pesos. Un titular que tiene una vivienda la percibe en pesos, el alquiler, si lo pone en alquiler. Por lo tanto, es muy difícil, imposible, diríamos, poder lograr un parangón entre lo que obtiene una persona por vender que lo que obtiene en proporción por el alquiler. Entonces hubo una estampida masiva al mercado de compra y venta, y se introduce algo más, el fenómeno de los alquileres temporarios, que en ciudad, acá todavía no tiene el impacto que tiene en capital, pero en capital ya se nota, y eso pasa en otros lugares del mundo que quizás no tienen la situación económica que tenemos nosotros, mala, pero sí tienen un problema grande con los, voy a dar un nombre, pero bueno, hay otras empresas,
dale,
tipo Airbnb, todo ese fenómeno, porque retira de el mercado de alquileres regulares viviendas, y cuando más achicas el mercado de alquileres, más se disparan los precios, etcétera, ¿no?
Ahora, estamos, Edu, esto lo charlamos varias veces, pero es caro para el que alquila, mal negocio para el dueño de la propiedad, todo, o sea, todo mal. Todo funciona mal.
Sí,
la economía está... A ver, está bien que está sujeto a una economía que es un desastre.
Y bueno, pero va más por ahí, porque digo, vale lo mismo para el mercado de alimentos, ¿no?
Digo,
el problema tiene que ver con eso y no tanto con la normativa. Yo creo que ha habido los mismos que impulsaron la ley, vamos, una ley que cuyo titular fue el Lipovetsky, ¿no? Los mismos, chao maestro.
Dejá de saludar mientras está hablando, boludo.
Pará, me están saludando.
Está bien, está bien. Sí, aparte quiere ser gobernador.
Escuchá,
dale. Escucha, dejá de pintar paredes con Toñoli, gobernador 2023 por todos lados, está pintado.
Qué lindo gobernador.
Escucha, dale. Mira, acaba de pasar alguien que me mira y porque estoy en short y remera por la calle de Rosario y me mira como diciendo:
ponete un pantalón.
¿Querés ser gobernador y andar así? Escuchame, está pesado. ¿Qué crees que hagamos? ¿Estamos caminando
calor, rápido,
lo hacemos como corresponde con una ropa de veraniega? Escucha,
sí,
no,
sí.
Lo que digo es lo siguiente. Hay cuestiones que se le asignan a la ley que tienen que ver con la economía en general. Hasta tanto no mejore la cuestión de la inflación, etcétera, y la depreciación sobre todo de la moneda, hasta tanto no podamos refortalecer la moneda, va a ser un escenario complejo para la cuestión de los alquileres. Yo no creo que la ley, no existe algo que desfavorezca a dos actores de una cadena tan desigual como es la de los alquileres de la misma manera. Y la propuesta de Junto por el Cambio se redujo casi exclusivamente a bajar tres artículos que son los que de alguna manera le ponen también un tope, porque es verdad que los alquileres han aumentado por encima de la inflación muchas veces. Ahora, lo que regula la ley es precisamente el aumento anual de los alquileres, pero no regula los nuevos contratos y las renovaciones. Claro. Y ahí es donde se dan los saltos más pronunciados, básicamente porque esta es otra realidad. El 10% solamente de los alquileres están registrados. Si estuvieran todos registrados, permitiría algún seguimiento y donde uno podría decir, bueno, hay una lógica. Y los aumentos se dan con el tope que se estableció. Al no estar registrado, cuando se producen los cambios o las renovaciones, se pegan los saltos esos altísimos que genera esto. Si nosotros derogamos aquellos aspectos de la ley que precisamente preservan al inquilino en el marco del contrato ya establecido, vamos a habilitar un salto más a ese salto de precio. Por eso digo, no nos obsesionemos con la ley, obsesionémonos por resolver la cuestión de la inflación, que es lo que va a traer un alivio a los inquilinos y en última instancia le va a dar algún incentivo al propietario a sacarlo de la compra y venta, o sea, del mercado de venta, y ponerlo en el de los alquileres, que también es entendible. Si a vos viene una empresa de alquiler temporario y te dice, mira, vas a sacar, y lo digo porque conozco gente que está viviendo por laburo en Buenos Aires, le ha pasado eso, viene alquilando hace unos años, tiene que renovar el contrato, y le dice, no, flaco, lo saco y lo pongo en alquiler temporario porque saco cuatro veces más. O saco en un mes lo que sacaría tres meses alquilándotelo a vos, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? En el mundo, ¿qué es lo que ha pasado? Con respecto a esto último en particular, que lo digo porque va a ser algo que va a ser el debate los próximos meses en Rosario. Lo que se ha hecho es generar condiciones para poner un tope a la cantidad de alquileres temporarios que hay en una ciudad que quiere ser turística, porque si no va a haber cada vez menos departamentos para alquilar, o te lo van a cobrar ya no la venta en dólares, sino el alquiler en dólares, cosa que ya está pasando un poco, ¿no?
Che, Edu, bueno, a ver, lo que decimos siempre, no sé qué van a hacer, van a derogar la ley, ¿viste? Pero que funcione para todas las partes, o sea, que haya voluntad política, que se piense en la gente, hermano, que tiene que adquirir una propiedad.
No, pero yo lo tengo claro, yo lo que creo que el camino es generar incentivo a los titulares, el camino es ese, generar incentivo a los titulares, sacarle carga si vos lo ponés en alquiler, ese es el camino, porque dejar todo librado, ¿no es cierto?, a la oferta y la demanda en este momento con esta crisis económica es complejísimo. Nos vamos a un escenario impredecible, el mismo que existe muchas veces en el mercado de los alimentos, que son los dos grandes temas que nos ordenan la vida cotidianamente o nos la desordena, el alquiler y los alimentos, y le agregaría el transporte y la vestimenta, y para de contar.
Che, Eduardo, te cambio de tema un segundo. Ay, ya, ¿qué me dijiste, Marianito, vos? Que me le diga al Edu.
Que recién estábamos con este rumor que está dando vuelta de que podría suspender, qué sé yo, y cito la fuente porque lo hace Infobae, es el único portal que lo tiene en este momento, que dice, el gobierno decidió suspender la ley de alquileres. Es decir que, Edu, es un hecho. Va, por lo menos.
Sí, bueno, habrá que ver bajo qué, es una ley vigente. Hay que ver cuál es el hay que ver qué es lo que proponen y en qué aspectos de la ley. Repito, si tiene que ver con suspender algunos artículos que hoy son un límite a la disparada aún más de los precios de alquileres, me parece que es un error, y lo digo siendo del mismo signo político del gobierno. Sí, digo, sí, sí. ¿Cómo te... es lo que creo que corresponde, ¿no?
Bueno, tengo una pregunta, Edu, porque te conozco hace muchos años. ¿Con Alberto hablás vos?
No, así cotidianamente no, pero
fuiste a la casa un par de veces, ponele.
Una vez sola, pero no era presidente todavía.
Escucha,
no,
Edu.
No me voy a robar una relación que no tengo. Bueno. Sí tengo el teléfono y alguna vez, podría ser en esta otra vez, ¿no? Que tuve que plantearle alguna opinión, se la mandé por WhatsApp. Alguna vez me respondió y otra vez me clavó el visto, pero bueno, este presidente de la nación debe tener un par de...
Qué bueno, me clavó el visto. Ahora escuchá, flojo para malo como presidente.
Bueno, no se lo haga decir. Mira,
yo no lo digo, boludo.
No, está bien, está claro, pero yo no coincido, yo creo que todo tiene un contexto. Sí creo que había una expectativa en un escenario. Que era el fin del gobierno de Macri, que la verdad fue de recesión, mala deuda. Bueno, no voy a entrar en pero Macri, pero ya saben todo lo que pienso.
Pero Macri.
Claro, no en eso, pero es clarísimo. Digo, los números hablan por sí solos.
Sí.
Vino la pandemia, vino la guerra, y me parece que hay luces y sombras, como en cualquier gobierno, y me parece que con el tiempo hay algunas cosas que se van a valorar, que la cuestión de la pandemia, cómo se atendió, la cuestión productiva, y esto también lo indican los números. Yo creo que la Argentina hoy tiene dos caras. Una, salieron un montón de sectores de actividad productiva para adelante de manera muy potente, por decisiones que se tomaron en la pandemia con los ATP, los repro, etcétera, que son incontrastables. Pero la salida esa a la pandemia fue para algunos sectores del capital, de la producción, muy potente, y para el asalariado, y sobre todo para quienes tienen ingresos, que es la mitad de la población económicamente activa, pero no un salario, es decir, que viene muy por detrás y trabaja en la informalidad, ha sido muy difícil, muy duro, y siempre corriendo atrás de la inflación, ¿no? Me parece que esa es la situación bifronte, ¿no? Y la imposibilidad de resolver eso último es lo que dispara, que si la política no lo resuelve y si el peronismo no resuelve algo que es bien propio de una parte de su electorado, aparecen opciones como, por ejemplo, te doy el ejemplo concreto, Milei, ¿dónde le fue bien en Capital en la elección anterior? En Lugano 1 y 2 y en La Boca, por ejemplo. Y esos son lugares tradicionalmente donde el voto es peronista.
Pero a Milei le va a ir bien, porque te digo algo, el peronismo junto por el cambio hicieron todo lo posible para que a Milei le vaya bien, Edu.
Pero no tengo duda, y te voy a dar un ejemplo más allá que el protagonista haya sido junto por el cambio en el Senado la semana pasada, digo, porque se tiene que hacer cargo con nombre y apellido, Escarpín, Lozal, etcétera, todo lo que se pararon y se fuera, puede valer lo mismo. Vos me puedes dar otro ejemplo de frente de todo, digo, donde la política está más preocupada en sus cuitas, sus diferencias, etcétera, que en lo que pasa en el entorno y lo que pasa,
Edu,
afuera del palacio.
Vos sos diputado nacional, la política está pelotudeando, está lejos de lo que le pasa a la gente, hermano.
Bueno, yo no me gusta generalizar.
Pero te digo en general, Edu, vos sabés que están boludeando.
Esa es la percepción general, y se condice con lo que una parte importante de la política hace. Yo te digo, si yo le pido a algún senador y senadora, lo que se paró el otro día y se fue, que me explique por qué se pararon y se fueron, me va a dar un montón de argumentos que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo.
Está bien,
yo... Pero repito, esto dándote la razón a vos, digo, con un montón de cosas del funcionamiento del cuerpo. Ahora, en esa sesión se iba a tratar fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe, alcohol cero, ley Lucio, eliminar la fe de vida para los adultos mayores, el que sabe... pasó eso con un abuelo, una abuela sabe de lo que estoy hablando, para los trámites, algo totalmente en esta etapa de la humanidad, seguir con la fe de vida es un ilógico. Bueno, todo eso y mucho más, cardiopatía congénita, todas leyes que le traen un beneficio, en caso de aprobarse, a una parte de la población, y se cagaron en esto. Entonces, ¿cómo no va a pensar la gente que estamos todos en cualquiera?
Y claro, pero escucha, Edu, vos un tipo que fuiste concejal, diputado provincial, soy diputado nacional. Tenés a Amalia Granata clavada acá con un chaleco antibala, que una vergüenza, boludo, una vergüenza. Traferri que no va en cana porque está con los fueros. Y la política tiene que hacer algo, tiene que mostrar un gesto. Yo sé que Traferri es peronista como vos, te quiero decir, comparten el mismo signo político.
Es peronista.
Es peronista.
No, como vos.
No, bueno, no, no, pero es peronista. Listo, listo. Chan. Voy de nuevo, es peronista, claro. No como vos.
Claro.
Sí.
Pero escuchá, pero sí, la, sí, claro, la política tiene que mostrar un gesto, tiene que sacarle los fueros a un tipo, tiene que decirle a Amalia Granata, sacarle un chaleco.
Por eso digo, cada uno tiene que dar cuenta de lo que hace en cada uno de los lugares, y cuando surgió la cuestión de los fueros del Senado, yo fijé posición, planteé y dije que hubiese hecho lo mismo que hizo en ese momento quien era Lewandowski. Ahora bien...
A mí, ¿sabés lo que me abronca? Te lo digo de corazón, sí, porque yo, viste, que te quiero, sí, viste, que somos amigos, nosotros no queremos, sí, bueno, sí, escuchá, boludo, sí, pero... porque por ahí dice, los peditas son todos.
Me debe una comida, pero no querés.
No, pero eso te lo pago, olvídate. Escucha, no, porque después dicen, los peditas son todos ladrones. No, Edu Tonelli es un tipazo, yo lo conozco a Edu hace muchos años, es un flor de tipo, un tipo que. A ver, me duele cuando dicen eso, dicen, todos unos ladrones, todo un hijo de puta. Edu un tipazo, por ejemplo. Un tipo que no sabe ni manejar, encima un inútil, va en bondi a todos lados.
Bueno, escuchá,
para tirarle fruto, boludo.
Pero escuchá,
es una decisión.
Pero yo lo digo en serio, digo, por tipo como lo Traferri, Amalia Nata, se hace mierda toda la política. El otro, el gordo Rubeo, que es amigo tuyo, a la Maldiva, ¿viste? O sea, hacen mierda todo, y vos tipo como vos, que sos bueno, laburante, que... Te rompes el culo.
Que no parece peronista, dicen acá,
la verdad, Edu.
Bueno, ¿viste? Este muchacho, mira, no
yo,
parece
yo
ser
lo que muy... creo. Sí. Yo lo que digo, los dirigentes políticos no son marcianos, salen de la sociedad en la que viven, ¿no? Eso no tiene que ser excusa para decir, bueno, entonces como la sociedad en la que vivimos está tiene algunos problemas, nosotros lo reproducimos, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es primero tener práctica política cada vez más cercana a lo que pasa, lo que le pasa a tu vecino. Es decir, yo vivo en la zona sur de Rosario, en barrio Hospitales. Yo no me puedo desentender de lo que le pasa a mi vecina, a mi vecino, que es lo mismo que me pasa a mí, porque digo, repito, vivo a una cuadra del Hospital Español, no vivo en una torre ni en un barrio cerrado. Si yo lo que vivo ahí lo puedo trasladar a la política, es cada vez más parecida a lo que les pasa a nuestro vecino y a prácticas que tienen, digo, porque es mentira que estamos todos hechos mierda, porque la sociedad tiene un montón, y la pandemia lo demostró, tiene un montón de prácticas en sus organizaciones comunitarias, vecinales, clubes, etcétera, que son prácticas que son valorables, que contienen a los pibes, digo, hablo por el tema de la seguridad, por ejemplo, que sacan adelante, etcétera. Si nosotros trasladamos esto a la política, vamos a ir mejor.
Escucha, eso es verdad. Pará, te voy a poner un par de llamados para vos.
Uno.
Bueno, este muchacho no parece ser muy peronista.
No, sigue peronista.
Eso no es un elogio. Está mal, contra peronista.
Me corto las venas y sale sangre peronista, señor.
Vos escuchá, pero pará, vos como peronista lo que
se corta la vena y sale la cara de Perón, como
pues yo sí, te digo, y se lo pedí a un todo ladrón. No, bueno, hay peronistas, como le Duque, buena gente.
Vos tenés que entender que esto es un movimiento. ¿Sabés la cantidad de gente que en el menemismo, cuando Menem ponía a Evita y a Perón de un lado del otro, en el discurso, decían lo mismo, decían, este no es peronista?
Pero vos, escuchame, Eduardo,
hay mucha.
No puedes ser tan corporativo con la política.
Pero si Edu debe ser lo menos corporativo de la política, pero te va a encontrar. No, pero
quiere que vaya y lo ponga él. Ponga preso a Traferri con un
Pero que diga, pero tiene que decirlo de Traferri, tiene que decir Rubio no se puede ir a la Maldiva, todo eso tiene que decir un tipo como Eduardo. Che, Edu, te debo una comida.
No, lo pago yo.
¿Qué van a comer con la nuestra encima?
No, pago yo. No, olvídate, pago yo. Tengo canje.
Bueno.
Tengo canje. Ustedes los políticos
no. Pensé que eran varios los llamados, ¿viste? Me estaba preparando el escudo para recibirlo cachetazo.
No, boludo, o sea, bien.
Voy por la calle, como soy bastante vehemente, gritando y ya me están mirando feo.
Sí, porque vos hablas fuerte, Edu.
Vehemente.
Sí, y está acostumbrado a los cuerpos legislativos.
No, pero aparte no escucho bien y por los ruidos de los camiones, los autos y gritos. Pero bueno, bien, creo que se entendió lo que
dije. Sí, qué malo que el ministro de Seguridad de la Nación, Edu. Fernández, malo, es malo, en serio, de berreta. Bueno, escucha, ¿sos precandidato a gobernador, sí?
Sí, estamos caminando, sí. En noviembre definimos eso. No creo que sea el momento para andar con el cartel en la frente, pero como parte de lo que hacemos siempre, que caminar la provincia... tenemos eso en la cabeza.
Escucha, ¿no tenés siguita como Busato para poner carteles por todos lados?
Basta.
Bueno, hay que Repito, lo dije recién, no me quería hacer pelear con todo el mundo.
No, boludo, no.
Es verdad, no le hagas.
No es, no creo que sea el momento. Creo que una vez que se cierra la lista y que está el tiempo para hacerlo, hay que hacerlo, por supuesto, porque si no la gente no sabe que todo.
Abusando le falta poner cartel en la puerta de la casa de cada uno, ¿viste?
Déjalo tranquilo.
Y aparte no conoce nadie. Escucha, Edu, te mando una.
¿La cancha el domingo?
No, yo sé que es tu amigo.
No, pero aparte es un buen dirigente.
Y un buen tipo.
Sí, el domingo voy.
Sí, un enfermo de Newell, boludo.
Por eso, ¿querés saber si va a la cancha?
Pero es todo de ustedes, Nacho, el domingo, tranquilo.
Que anda a cagar.
Te quiere bufar el hijo
de puta. Chao, Edu.
Abrazo.
Chao, Edu Toñoli, diputado nacional. Charlando un rato con nosotros, se va a derogar la ley de alquileres.